le dije, dame un resumen de todos los errores ortográficos que hay en la presentación.
Hay una emoción que te embarga, que tú no tienes tan buen humor, vas a soltar una respuesta violenta. Entonces, mira, ¿cómo le digo esto en inglés corporativo formal? Y queda bello.
Estoy de acuerdo contigo que la creatividad es un músculo y que hay que entrenarlo. Yo no estoy muy segura de que dejemos entrenarlo por ChatGPT. Bienvenidos a Marketing Sin Filtro, el podcast de Daniela Goicochea
y Marjorie Haddad. ¿Cómo están todos? Estábamos hablando ahorita que este podcast pudo haberse llamado
Marketing Sin Blazer.
Y lo dejamos pasar.
Aunque las dos teníamos el blazer puesto, nos los quitamos, los colgamos.
A mí me impresionó el episodio anterior que tú llegaste, te quitaste el blazer y empezaste a grabar. Y pero, creo que, genial, me encantó, pero el 90% de los marketeros que yo sigo creo que se habrían puesto el blazer para grabar.
Ay, pero qué aburrido. O sea, estamos hablando de un marketing sin filtro.
Exacto.
O sea, quitarse el blazer es como quitarse el filtro, ¿sabes? Quitarse la ridiculez extra y hablar raspado.
Que es una pieza hermosa. Todos necesitamos un blazer en nuestro closet.
Sin duda.
Después de cierta edad, te estiliza, te hace ver bello, profesional, lo que sea. Pero en un reel, en un TikTok o en un podcast, te genera como una...
Apretado.
Sí, como una...
Rígido.
Superioridad corporativa que no es necesaria. Te quita cercanía con la gente.
Ah, mira, siento, lo puedes ver de esa forma también.
Sí, la misma razón por la que no tenemos una mesa de repente, una mesa frente a nosotras, entre nosotras y la cámara.
Aunque a mí a veces me hace falta la mesa solamente para tener ChatGPT abierto mientras hablamos.
Para investigar todo. Es necesario. Alguien que siempre tiene ChatGPT abierto, Andrea de otro spot.
Andrea tiene blazer, ChatGPT, todo.
Ella usa todo y tiene acá también donde hacer de todo. Si estás buscando un estudio para grabar tu podcast, para crear contenido, para celebrar una fiesta o para reunirte con tu equipo y hacer clases, conferencias, qué sé yo, muy bien ubicado en Madrid, por cierto.
Súper bien ubicado, por cierto. Además que tienes buenos puestos en la calle si los consigues y tienes varios parkings también si tienes gente que viene con coche.
Entonces, arroba otro spot en Instagram y le dejan cariñito y le dicen que van de nuestra parte. ¿Qué tal tu Spotify Wrap?
Mi Spotify Wrap es horrible. O sea, yo lo amo, pero es horrible porque me da un poco de vergüenza porque no hay más música que Taylor Swift en mi Spotify Wrap de este año. Pero obvio, ¿sabes? Estamos on tour. Ya yo fui al concierto de Taylor una vez y voy a volver a ir en mayo.
¿Vas de nuevo?
Claro, en Madrid. Yo fui en Atlanta. O sea, me fui hasta Atlanta a verla, desesperada, Swiftie Dark, y ahora vuelvo, obviamente, con mi hija, va a ser plan divino.
Qué lindo.
Así que nada, puro Taylor, ¿tú?
¿Y tu hija también es Swiftie?
Obviamente, la estoy entrenando.
Por supuesto. Pero ya va, es que tengo varios amigos que han hecho lo mismo, han ido al concierto al Eras Tour 2 veces.
Claro.
No entiendo normal. Por qué, yo creo que no existe un artista por el que yo haría eso.
No, es que no existe Taylor Swift.
Exacto,
otra vez.
Es ella. Y si el concierto sí es todo lo que dicen.
Es todo y más. Sí. Ay, no, soy demasiado fan.
El mejor,
o sea,
de tu
Dios.
Vida.
Es posiblemente el mejor concierto de mi vida, sí. Qué Pero es que también, sabes que es divino ir a un concierto y saberte todas las canciones y gozártelo y verla y ver el movimiento. Yo creo que Taylor y Harry Styles han sido los dos conciertos donde yo he sentido esa vibra, ese fanatismo por alguien que cualquier marca soñaría por tener. Lo tienen ellos dos.
Claro. Yo fui al de Harry Styles de este año en Madrid y fue increíble. O sea, a nivel audiovisual, musical, genial. Y él es tremendo host, o sea, excelente showman. En escena, un showman. Exacto. Pero aparte, audiovisualmente, es un concierto que me voló mucho la mente. No me lo esperaba, porque sus canciones no tienen como esa vibra musical fuerte como un Muse, por ejemplo. No es así y mira, logra muy bien el espectáculo.
Y a mí lo que más me encantó de Harry Styles fue el público. No sé si te diste cuenta que va todo el mundo disfrazado, todos los chicos llevan plumas, van disfrazados de unicornios y guacamayas. O sea,
gente
la cosa es
muy joven.
Gente muy joven y un fanatismo, además un fanatismo muy sano, bonito, una alegría, como todo el mundo vibrando en los mismos valores. O sea, me fascinó.
Súper bonito.
Bello.
Yo no tengo Spotify, yo uso Apple Music.
O sea, que no tienes Wrap.
No, pero ¿sabes que Apple sacó ahorita el Apple Replay?
A nadie le importa.
A nadie le importa, pero es su respuesta o su copia al Spotify Wrap.
Claro.
Pero no me sirve.
¿Cómo
porque
que no?
Inicias, o sea, yo le doy clic como para ver mi resumen, muy emocionada, y te lleva a otra página. Primero, no te lo da en la aplicación.
Error.
Horrible. Yo dije, ¿qué es esto? Qué asco.
Ya, fuera.
Pero aparte de eso, no termina. Soy de ese porcentaje de usuarios al que no le termina de cargar la...
¡Wow! Pero qué mala experiencia de usuario. Jamás me hubiese esperado esto. Obviamente, yo no uso Apple Music, pero Apple es una de mis marcas favoritas en el mundo.
Y Apple Music es una interfaz genial. O sea, yo nunca le he visto como necesidad a tener Spotify. Pero no lo lograron. El Apple Replay no la da mucho. Que estoy segura que me iba a salir este año. No escuchaste música, escuchaste solo podcast de maternidad. Y ya. Puro The Mom Hour.
O sea, pero, que mejor que no.
Sí, pero aparte de eso, no. O sea, me gusta lo que Spotify ha logrado a nivel de marca y de estrategia, que no sé qué tanto haya sido esto intencional con el rap.
Yo no creo que haya sido tan intencional, pero apenas lo lanzaron y vieron el potencial que tenían, ahí se invirtieron esto y más. Exacto.
Claro, porque es que todo el mundo habla de eso, la gente lo espera. Aparte había como una anticipación importante sobre el tema. Todos habíamos hecho contenido para el rap porque sabíamos que ya venía. Y toda la semana la gente habla de Spotify y ahora lo compara con Apple y que Apple te haya copiado como empresa.
¡Qué rico!
Es como sueño. El máximo sueño, exacto, de cualquier entorno, sí, no, o sea, de cualquier negocio realmente.
No, Spotify es una empresa que yo admiro muchísimo porque creo que han sabido también adaptarse a tendencias, a formas de consumo. Mira que ahora están integrando hasta vídeo dentro de su plataforma, los podcasts, audiolibros. O sea, se nota que tienen clarísima, por lo menos a nivel visión, a dónde quieren ir y cómo van a adaptarse a las nuevas necesidades de consumo de la gente. Y eso es admirable, sin duda.
Sí, que quieren llegar a más que solo música.
Totalmente.
Se quieren convertir en una aplicación como mucho más completa. Y eso, a mí me llama mucho la atención cómo ellos lograron que el hecho de verificar y stalkear al usuario o de seguir su comportamiento no sea preocupante para el usuario. O sea, que la gente no le dé miedo a Spotify, me está escuchando. Spotify me está investigando, como hacen con Instagram, que uno le sale una publicación y que Instagram me espía, Instagram me está escuchando lo que yo digo.
¿Sabes qué? No sé si están tan orgullosos de eso, porque justamente escuché a, no sé si fue el CMO o alguno de estos de Spotify, uno, a un alto rango, que dijo que ellos pensaban que no habían hecho un buen trabajo en todo el tema del discovery. Porque entonces los algoritmos no le están funcionando tan bien como ellos quisieran. Ellos quieren hacer como TikTok, sueñan. Para ellos ser TikTok, obviamente, claro. Es la máxima a nivel de algoritmo. Entonces yo creo que eso que tú estás diciendo, que no son tan invasivos, quizás cambie un poquito porque quieren acercarse a generarte un contenido que de verdad sea lo que tú estás buscando. O sea, un mejor algoritmo para que tú consigas música nueva y empieces a enamorarte de otros gustos que estás seguro que te van a gustar.
Claro, y que además todas las empresas lo hacen. O sea, las empresas, todas las redes sociales te brindan una mejor experiencia de usuario conociendo tu actividad y usando tus datos. Pero que ellos lo digan libremente y que de hecho lo usen como una especie de estrategia, ¿no? Ya ahorita es una estrategia para llegarle a más gente, está cool. Eso es honestidad 100%.
100%. Mira, un día hablaremos de algoritmos, ¿verdad? Es uno de mis temas favoritos.
Sí, creo que la gente lo pide. ¿Checaste la noticia de The North Face?
Sí, ¿sabes qué? Yo vengo de estar reunida con mi socia, con Cristina, y estamos hablando de todo lo que son conspiracy theories, ¿no? De conspiraciones de las marcas y cosas que están preparadas por las marcas. Y a mí, yo tiendo, y Cristi, peor que yo, a dudar de todas estas movidas.
Claro.
A dudar.
¿Conoces el negocio?
Conocemos el negocio, conocemos la cosa. O sea, yo no me creo ninguna pareja. A mí Rosalía con Raúl Alejandro nunca existieron, nunca fue, ¿verdad?
O sea, que Kendall Jenner y Bad Bunny para ti son un espectáculo.
Eso no existe. O sea, esa gente no se toca.
Sí, que no se ve muy compenetrada.
No, obviamente no. Para mí eso es todo creación. Y bueno, habría que ver, obviamente, ya el tiempo nos dirá si este tipo de cosas como las de The North Face, ¿será o no será preparado?
Sí, es que tiene como el antecedente de lo que sucedió la semana pasada con el termo Stanley, que, bueno, no sé si alguien no lo ha visto, una mujer subió a TikTok un video de su vehículo quemado, completamente quemado, una explosión, una cosa, y el termo Stanley perfecto, y no solo perfecto, sino que con hielo.
Con hielo. ¿Y tú sabías que el día anterior habían lanzado ese termo?
Ah, no sabía.
Sí, lanzaron ese termo, eso me lo dijo Cristina viniendo para acá, y yo dije, no puede ser. O sea, que hay algo raro ahí en temas de timing y eso te hace dudar.
Sí, también es raro. Aunque este se veía súper orgánico. Bueno, a mí de este me gustó, que yo lo sentía, lo escogí creer.
La niña estaba como, dije, bueno cuenta el North Face para que esté enterado, que no sé si todo el mundo lo habrá visto.
Exacto, bueno, ¿qué pasó? El representante, el presidente de Stanley, responde el video de la mujer diciéndole que le va a regalar un carro nuevo. Entonces ahora The North Face sucedió como en secuencia, que esta chica está subiendo, haciendo hiking en Australia, y sube un video diciendo que compró una chaqueta North Face para esa actividad y que estaba empapada. Que si la empresa es tan buena, que por qué no le trae una chaqueta hasta la cima de la montaña donde ella estaba.
¿Cuánto tiempo tardaron en responder? ¿Cuál es la diferencia entre tiempo?
Al día siguiente.
Está el tipo montado. Ya habían creado la producción de grabar al tío montándose en el helicóptero, bajándose, entregándole la chaqueta nueva y la chica, muchísimas gracias, North Face.
Ubicándola específicamente en el lugar de la montaña donde ella estaba. No sé, o sea...
O se puede hacer.
Está muy bien. No lo estoy criticando.
Si eres una marca que eres rápida en responder, que estás montando en real time y quieres capitalizar, se puede hacer. Una marca como North Face tiene los, digamos, recursos económicos para alquilar el helicóptero, montar al tío y mandarlo para allá. Lo pueden hacer. ¿Pero lo habrán hecho?
Se ve forzado. No sé si es el tema de la superproducción o es el tema de que viene muy cerquita de lo que pasó con Stanley, que eso sí me hace dudar.
Estamos biased.
Pero excelente respuesta, excelente manera, además de complacer a un cliente insatisfecho, porque de Stanley era una chica que estaba diciendo, wow, qué increíble es mi vaso. Ella estaba criticando la marca, la de The North Face, entonces.
Mira, otro punto, otro episodio que podemos traer, Marjorie, que a mí es uno de mis puntos favoritos, que yo soy siempre la que piensa diferente al resto. Yo soy la que piensa que el cliente siempre tiene la razón.
Ok, yo no. Ese episodio va a estar buenísimo.
Ok, ese viene, ese viene.
Pero está bien porque es algo que has implementado. Me imagino que lo dices porque lo has implementado en toda tu vida.
Desde hace 10 años, menos, pero 8 años.
Bueno, yo no es que maltrato al cliente, pero sí siento que no tienen tanto la razón. No siento. Vamos a estar
bueno, vamos a dejarlo para un episodio, por eso podemos pasar 2 horas hablando de esto.
Da mucho, da para mucho. Una de las preguntas que más nos hicieron en el primer episodio, que de hecho gracias a todos los que comentaron, tenemos preguntas que vamos a responder al final de esta charla, fue qué herramientas de inteligencia artificial usamos. Porque hablamos tanto de inteligencia artificial y cómo la implementamos y cómo mejoran el negocio de la agencia y cómo lo obligan a evolucionar, que bueno, ¿cuáles son las herramientas que ustedes más usan? Realmente, porque hay tantas, hay demasiadas y todos los días sale una nueva y la gente como que no sabe cuál escoger.
No, ¿y qué es verdaderamente inteligencia artificial? Porque tú pudieses decir que una aplicación que tiene un deep learning o que tiene algo de avanzado a nivel de algoritmos también es de cierta forma inteligencia artificial.
Claro, Siri es inteligencia artificial, Alexa, todo
exactamente.
Eso.
Exactamente, entonces inteligencia artificial como tal la hemos estado utilizando ya por mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora estamos llevando esto a otros niveles. O sea, obviamente aparecen los chatbots como ChatGPT y obviamente coge una dimensión completamente diferente. Entonces podemos diferenciar, sí, venimos utilizando inteligencia artificial desde hace mucho tiempo con aplicaciones de toda la vida, pero ahora estamos llevándolo, digamos, a otro nivel como ChatGPT, que por lo menos en mi caso se ha convertido en mi asistente personal. O sea, no es que usamos de vez en cuando, es que está todo el tiempo aquí conmigo.
Es verdad. Porque no solo la usas que si para redactar algo o para hacer un informe importante, que de hecho me di cuenta que si haces una captura de tus métricas del año, por ejemplo, y lo subes, te hace el informe completo de métricas a partir de la captura de la tabla de tu data, ya sea tu data de Instagram o de la data de Shopify, de ventas, o sea, de lo que quieras hacer.
¡Qué maravilla!
Y a partir de eso también le puedes decir, o sea, ya entendiendo ChatGPT, cuáles son los artículos más vendidos de tu tienda, elabora una estrategia de ventas para el primer trimestre del año que viene. Y te ayuda, o sea, de verdad entiende los productos que más le gustan a la gente, los que la gente más buscó pero no compró, los que la gente buscó pero no funcionaron en publicidad. O sea, entienden absolutamente todo. Pero más allá de eso, entiendo lo que tú dices, de que yo también lo uso para todo, para redactar correos, por ejemplo. Maravilloso, o sea, sobre todo en los momentos en donde, no sé, uno está como que hay una emoción que te embarga, que tú no tienes tan buen humor y de repente vas a soltar una respuesta violenta. Entonces, mira, ¿cómo le digo esto en inglés corporativo formal? Y queda bello. Y me hace mejor persona, porque digo, yo quiero hablar así también.
Me hace mejor persona, eso me encanta. Sí. Mira, hoy estamos entregándole una propuesta de branding a un cliente, súper cool. Y de repente yo estoy viendo la presentación, que no había visto la presentación final, y empecé a ver un error ortográfico. Y dije, Dios mío, yo me muero, un error. Yo odio los errores ortográficos. Yo los puedo tener, pero en el equipo no existe que una presentación para un cliente vaya con un error ortográfico. Entonces, mientras estaban presentando, conseguí el archivo, se lo di a ChatGPT, lo alimenté con el archivo completo, lo cargué, que a mí eso me parece una maravilla que podamos cargar archivos, datas, cosas mucho más complicadas. Y le dije, dame un resumen de todos los errores ortográficos que hay en la presentación. Piqui, 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 me dijo, en la hoja tal, este la hoja tal, este la hoja tal. Eran 5 errores ortográficos. Se los mandé a las chicas, le dije, por favor, antes de mandar esta presentación, recorrigen esos 5 errores y después la envían. Cosas tan sencillas, pero tan útiles y tan óptimas como ese tipo de cosas.
Que hacen que realmente no sea aceptable que haya un error ortográfico.
Por eso,
o que algo esté mal redactado. O sea, de verdad, ya ahorita a estas alturas, con todo lo que somos humanos y no podemos equivocar, lo que sea, tienes una herramienta que te ayuda demasiado. Te evita días de trabajo.
Días. Y pasan a ser commodities. O sea, todo lo que es ortografía, redacción, todas las cosas que sean de rutina, que no necesitan un extra de conocimiento de cada uno de nosotros, ya no existe que salgan mal. O sea, ya no hay una excusa. Es como si me dijeras que estás haciendo multiplicaciones o sumas con la mente. No, las haces con la calculadora. No se te ocurre hacerlas con la calculadora del móvil. No se te ocurre. Lo mismo va a pasar con la ortografía y con la redacción. La pregunta es, ¿vamos a pasar a ser más idiotas más adelante porque nos vamos a acostumbrar a utilizar esto? Oye, no lo sé.
Muy probablemente.
Bueno, pero podemos enfocar la mente en cosas más divertidas.
Claro.
¿O no?
Claro. No, sí. Vamos a tener que estimular el cerebro de alguna manera, claro, para mantenerlo activo. Porque así como sucedió, por ejemplo, que gracias al GPS hay mucha gente que perdió la capacidad de orientarse, entre ellas me incluyo, porque nuestro cerebro tiene la misma capacidad, o sea, desde hace millones de años. Pero estas herramientas hacen que no trabajemos tanto algunas de ellas, como la memoria, ya no nos sabemos ningún número de teléfono, ya no nos recordamos las direcciones, hay muchas cosas que ya no entrenas y que vas perdiendo como esa práctica, así como cuando no entrenas un músculo, se va perdiendo el músculo.
¿Pero te parece eso como un sentimiento nostálgico, de cierta forma? Porque tú nunca tuviste que aprender a, perdonen la crudez de esto, pero a matar una vaca o a pescar para poder comer. Eso ya viene industrializado, lo compras en el mercado. Hace muchísimos años la gente tenía que aprender a matar vacas y aprender a pescar para poder comer. Yo creo que hay cosas, o sea, uno va evolucionando en las necesidades de tu cerebro. Tu cerebro ya no va a necesitar aprenderse cuándo se escribe con C y con S, claro, sino que va a aprender cosas más interesantes posiblemente. Porque lo que sí es verdad es que siempre, como humanos, necesitamos darle de alguna forma alimento a esa cabeza. Entonces, ¿cómo le vamos a dar el alimento a la cabeza? Con cosas más complejas.
Y que quizá, si estás siendo productivo y ya no tienes que trabajar tantas horas, pues ahora sí te puedas dedicar a eso, a estimular tu cerebro, tu vida, tu capacidad física de otra forma, más divertida.
Más divertida, capaz. Vamos a dedicarnos a pasarla bien y ya. Y le vamos a dar el trabajo fastidioso a la inteligencia artificial.
Quizá ese sea el futuro de los colegios.
Oye, ¿sabes? Eso sería una maravilla, ¿no crees?
Sí.
Que todos podamos vivir, porque al final trabajar como tal sale como una necesidad, cómo nos organizamos como sociedad para poder tener un método o una, no sé, alguna normalidad económica, ¿no? De que todo el mundo se gane lo que va a comer. Imagínate que ya todo eso lo tenemos asegurado, que todo el mundo va a poder comer, que todo el mundo va a poder tener alimentación, salud, sin tener que trabajar porque ya hay máquinas haciendo el trabajo. Oye, eso sería una utopía interesante.
Y que se alinea mucho con el movimiento que hay en el mundo ahorita de 3 días de fines de semana o 4 días solo de semana laboral. Bueno. O sea, eso puede pasar realmente porque ahora las cosas van a estar trabajando sin tanto esfuerzo humano. Y hablando de esfuerzo humano y de interacción, ManyChat. Otra herramienta que hay que comenzar a usar ya.
Bueno, yo creo que en eso las dos nos parecemos mucho, que somos de optimizar las cosas, de no perder tiempo en tonterías, de que si podemos delegar algo a alguna máquina o algún proceso, lo hacemos. Y no solamente a nivel de optimización, sino a nivel de alcance en cuanto a la escalabilidad de nuestro negocio. Porque tenemos claro que si tenemos un negocio pequeñito, pues es relativamente fácil hacer todo el customer service, atender a la gente personal, con nombre y apellido y tal. Claro. Pero si todos tenemos ambición de crecer, pues cada vez eso se hace más difícil y menos sostenible. Y aparecen cosas como ManyChat que te hacen la vida mucho más fácil, mucho más escalable.
Quienes no lo conozcan, una aplicación externa que se vincula a Facebook, a Telegram, a varios servicios y te permite automatizar mensajes. Me pasa con ManyChat que siento que es una excelente herramienta si tienes un producto, si ofreces un servicio al que la gente pueda hacer clic y comprar automáticamente. O sea, el servicio que está a un clic de distancia, porque es demasiado directo para el usuario. Entonces el usuario que te hace una pregunta de estas preguntas básicas de customer service, ¿dónde te puedo contactar? ¿Cómo puedo comprar esto? ¿Cuáles son tus servicios? O sea, esas preguntas que están realmente prefabricadas y que tú las puedes anticipar, el cliente hace clic, va y no pierdes la inmediatez que él necesita.
Por supuesto.
Porque si te tardas 3 días en responderle el mensaje directo, el cliente puede que pierda lo perdiste. Entonces, aquí no solo lo ganas y haces que se potencie la compra, sino que además te quedas con sus datos, que es otra cosa que podemos hablar. Pero ya cuando se trata de mensajes un poco más emocionales, o sea, el hecho de responder una interacción, el hecho de responder un mensaje bonito que te hagan, oye, qué bien lo estás haciendo, y que tú automatices que cada vez que alguien diga bien, le llegue un corazón y ya, no está mal, las empresas grandes lo van a tener que hacer, pero para armar comunidad no puede ser así.
Bueno, pero yo creo que todavía estamos bastante temprano en esto. O sea, ya, por ejemplo, ya yo he hecho ejercicios con ManyChat de integrar ChatGPT a ManyChat y he estado probando, por ejemplo, me creé un asistente virtual que yo con eso soy súper transparente, siempre digo, esto es un bot, hasta que no esté 100% segura que esto funciona, pero además me lo creé con personalidad. Yo le dije al bot, tú eres Dwight Schrute, que es un personaje de mi serie favorita que es The Office, y tú vas a responder como Dwight Schrute. Aunque eres el asistente de Daniela, eres este tío. Y es divertidísimo ver las interacciones de la gente con el ChatGPT que está contestando en real time. O sea, dejan
de ser... Claro, porque responde como chistes, ¿entiendes?
Responde a su estilo, que es un estilo como coñazo, en verdad. Pero bueno, ese es él, y a mí me fascina. Pero era modo de prueba, era cómo podemos hacer para que estas respuestas o estos mensajes que yo estoy recibiendo se respondan de una forma mucho más interesante que algo simplemente automatizado, un corazoncito o lo que sea. Bueno, puede salir esta inteligencia artificial a responder como si fuese yo, si quisiera más adelante, o como un personaje cualquiera, lo que nosotros querramos. Claro. Y puede ser interesante también.
Haces la experiencia más divertida, por más supuesto. Robótica. A mí me pasó que compartí un enlace, entonces se automatiza el hecho de compartir el enlace, pero ya después de esa interacción yo no automaticé más nada. Uh-huh. O sea, la siguiente interacción sí era mía de verdad. Y hubo una usuaria que yo admiro muchísimo que me respondió como que, gracias. Y yo cuando vi el mensaje, yo, wow, de nada, estoy a la orden, por favor, cuando la pruebes me avisas. Y ella me dijo, no sé si esto es una automatización, pero qué cool. Y yo, no soy yo de verdad, no es una automatización. Entonces, claro, se pierde, el usuario de verdad pierde la noción de si está hablando contigo o no. Que va a llegar el momento, que eso lo hablamos en el episodio anterior, en que le va a gustar tanto hablar con tu versión virtual porque es demasiado inteligente y rápida que no va a haber diferencia o el usuario va a preferir hablar con esa versión virtual, pero todavía no estamos ahí.
Bueno, pero habrá el momento donde vamos a tener la opción, yo creo. Justamente yo hablaba en las clases que di en el Basculinary, al hecho de ser personas, de ser humanos, va a ser considerado como un premium. Ya no es un premium robótico, sino es un premium humano. Entonces tú puedes tener ese premium humano, pero posiblemente va a ser un poco más costoso. Pero seguramente las marcas van a tener esa posibilidad. O sea, yo puedo tener, imagínate que en mi Instagram yo tengo la posibilidad de decir estos mensajes que están en azul son de mi inteligencia artificial, pero los que están en rojo soy yo. Y de alguna forma le hago entender a la gente que yo también puedo estar ahí. ¿Me entiendes? Que pueden tener parte de mí en ciertos momentos específicos. Quizás no va a ser todo el tiempo.
Eso es muy necesario. Me gusta.
Eso tiene que ser así. Porque, de hecho, las habilidades más codiciadas en nuestro futuro cercano van a ser esas que no pueden generar la inteligencia artificial, emociones, empatía, adaptabilidad en tiempo récord. Eso solamente lo hacemos nosotros. Ellos no pueden, la inteligencia artificial le cuesta mucho actuar en momentos de crisis. Nosotros sí lo podemos hacer. Entonces esos skills son los que de alguna forma también tendremos que potenciar en agencias, etcétera, que no nos meteremos en agencia ahora.
Sí, pero va a suceder.
Pero sí, va a suceder y nosotros como marcas personales y las marcas tendrán también ese premium de yo te atiendo, ya va, aquí estoy yo para abrazarte y atenderte, tranquilo que el robot no es la única opción.
Y que son herramientas que no solo te permiten automatizar como un robot a nivel de contacto con el público, sino que automatizas, por ejemplo, la base de datos que tienes en Instagram, que es súper difícil conseguir un usuario por DM, pero ahora si tú lo conectas con ManyChat y conectas esto con tu Shopify, entonces tienes un pequeño Shopify en Instagram y ya sabes cuando el cliente dio clic y no compró, o cuando no dio clic, o cuando el cliente que compra, ¿sabes? Puedes repetir, o sea, allí es donde se arman realmente las estrategias de marketing a partir de esos datos. Y bueno, como ya les dije, lo pueden armar con ChatGPT. Hacen la captura y lo suben.
No, es bellísimo porque además ManyChat yo también comencé, por ejemplo, automatizando una palabra si me escribes y tal. Uh-huh. Pero cuando empiezas a meterte y a profundizar en ManyChat, es lo mismo que ChatGPT. Empiezas a ver unas oportunidades brutales, no solamente para utilizar ManyChat, sino como tú dices, conectarlo a Shopify. Yo lo tengo conectado a ActiveCampaign, que es mi CRM, lo tengo conectado a ChatGPT. O sea, es brutal, o sea, el trabajo que te optimiza, que hubiese sido imposible, como tú dices, hacer, te está haciendo un funnel completo desde Instagram, que es lo bello.
Y qué loco que todo este negocio nace, o uno de sus usos más útiles, es que haz clic o di esta palabra y te envío el enlace, uh-huh. Porque eso así es como lo van a conocer. Pero esto todo se evitaría si Instagram decide poner un botón con el enlace en la publicación. Algún día, no estaría nada mal. Me imagino que no lo hacen por el hecho de que la gente no se salga de la plataforma o algo, pero el hecho de que siempre, desde los 10 años que tenemos en esa plataforma, estemos diciendo, link en las historias, link en la bio, y ahora comenta esto y te mando el link, habla mucho de la necesidad que tiene la gente de que, por favor, me pongas un botón, de que si yo puedo agendar un evento y recordarle a la gente con un botón un evento, me pongas el botón de la página.
Mira, es algo que quizás pase, pero más adelante. Yo creo que todo lo que están haciendo ellos va en contra por ahora de que eso pase, porque al final es lo que tú dices, no quieren que nos vayamos de la plataforma. Ellos hacen dinero si nosotros nos quedamos ahí. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero cuando uno pone links en los stories, tienden a bajar el alcance. Entonces, sí. Bueno, ¿qué hacemos personas como nosotros? En vez de poner el link en los stories, pues lanzamos el link en inbox con ManyChat o lo que sea.
Que de alguna forma a Instagram le gusta que tú tengas actividad en DM. Entonces es como...
Win-win-win.
Ajá, hay una relación ganar-ganar allí y funciona.
Mira, antes de pasar, quedándonos en redes sociales y hablando de creación de contenido, que también me parece que es interesantísimo hablar porque tienen también inteligencia artificial, es todas las aplicaciones tipo Canva o PixArt. O sea, ¿cómo ha avanzado a eso? Las básicas.
Photoshop.
O sea, ya no hace falta Photoshop o Illustrator. O sea, yo me acuerdo cuando yo aprendí a utilizar Photoshop e Illustrator, yo soy arquitecto, eso lo aprendí yo porque dije, bueno, si voy a meterme a esto, me tengo que aprender. Para sobrevivir. Y es bastante complicado. En cambio, esto que te ponga en bandeja de plata, el hacer una creatividad tan fácil y que además ahora le estén metiendo tanta inteligencia artificial a la creación, a la edición de la fotografía, a la edición del vídeo, te habla también de unas barreras de entrada, como lo hablábamos también en el capítulo pasado, mucho menores para la creación de contenido en todo sentido.
Sí, si ya la gente maneja Photoshop, está cool que ahora Photoshop tiene inteligencia artificial y facilita muchísimo el trabajo. Yo creo que de hecho la herramienta comenzó a tener sentido común gracias a esto, porque ya había tantos botones y tantas posibilidades que uno era como, ok, no sé cómo hacer, hay que seguir 8 pasos para lograr recortar lo que necesito. Y ahora no se tiene que hacer así. Pero si tú estás empezando en esto, lo interesante es que ya no tienes que aprender Photoshop. O sea, que Canva está, que ahora tiene también inteligencia artificial, pero por sí misma te logra un resultado sumamente profesional. Increíble. Y puedes hasta animar allí, puedes crear, o sea, toda una cantidad de herramientas de forma muy intuitiva y sin tener conocimiento previo, a partir de plantillas, que además no solo no tienes que tener conocimiento de la plataforma, sino ni siquiera necesitas criterio estético, porque te lo arman todo, cambia el color y ya.
Lo tienes todo, o sea, no es una plataforma para diseñadores y fotógrafos, es una plataforma para el usuario final, para creadores, para gente que tenga ganas de crear cositas para sus redes sociales.
Y la que escojas usar está bien. Creo que ya también pasó esa época donde discriminaban y que, ay, tú usas Canva, y es como, sí. O sea, ¿sabes? De hecho, nosotros, gracias a que nuestro trabajo es 100% remoto, estamos usando Figma para diseñar. Que Figma es una herramienta que es para hacer websites y aplicaciones, pero es excelente porque tú pones todos tus recursos de diseño allí y si entran varias personas al diseño y hacen un cambio, es súper colaborativo. Ya no vamos a usar este tono de morado, vamos a usar este. Se cambia en todas las artes donde haya morado. Entonces, se hace más fácil que de repente si alguien no está disponible, otra persona pueda acceder y hacer los cambios, que eso también lo puedes hacer con Canva. Pero además de eso, agiliza mucho el tiempo de respuesta.
Eso está muy cool. La verdad es que nunca había escuchado Figma para diseño como tal. O sea, sí, nosotros usamos mucho UX ahí. Y sí, y siempre es brutal porque, como tú dices, es muy colaborativo y estamos todos metidos al mismo tiempo. Es divina. Figma es maravillosa. Pero está bueno ese uso, me gusta full.
Funciona lo que tú necesites, o sea, dependiendo de tu área específica. Es lo que quiero decir. Hay demasiadas herramientas y sencillamente es probar y usarlas y ver cuál te sirve. Igual que el que mencionaste ahorita, CapCut.
CapCut es una maravilla.
Y CapCut para escritorio. Así. El Premiere en esteroides. O sea, es una locura. Sí. A mí me presentó esa aplicación, ya yo la tenía en el teléfono y decía, ay, qué cool esta app. Pero para la versión de escritorio me la presentó Ricardo Miranda. Y él me obligó a usarlo, o sea, me enseñó a usar. Me dijo, mira, Marjorie, tú tienes que dejar de editar en iMovie. Esto es lo que tienes que hacer. Y me mandó un tutorial y todo. Yo decía, ¿qué es esto?
Mucho más rápido, mucho más rápido que el móvil. Porque vas, o sea, además vas con comandos. O sea, pim, 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 corta, 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 pick up, corta. Es maravilloso. Exacto. Es brutal.
Y te genera los subtítulos, te genera toda la cantidad de elementos que hace dinámico.
Yo los genero con otra aplicación, los subtítulos. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo voy de aplicación a aplicación, tiqui, tiqui, tiqui. Entonces yo grabo, genero a ChatGPT, paso el guión al videoprompter, grabo, paso para CapCut en el portátil, luego paso a Captions, que me fascina, porque son justamente generados también con inteligencia artificial y puedes meterle mucho efecto al caption. Y ya creo que sí, de ahí voy a Instagram. Sí, de ahí voy.
Sería justo porque... No, pero sí me gusta. De hecho, hay una que se llama Submagic. También tiene subtítulos. Es para hacer subtítulos. Okay. Y tiene como caption los subtítulos que le sigue el color, que le agrega emojis a los subtítulos. O sea, hay distintos formatos que le permiten, no sé, como que casarte con uno y volverlo que sea tu estilo.
Eso está muy bien.
Porque la gente también necesita como variedad. No se puede ver siempre el mismo copy, el mismo subtítulo en todas partes.
Eso es un tema interesante, el tema de los subtítulos en las creatividades. Porque obviamente tenemos claro que el video es el way to go. O sea, la tendencia es todo el mundo va a consumir todo tipo de contenido en video. Pero que tengamos que ponerle subtítulos a las cosas. A mí siempre me ha parecido muy llamativo. Entiendo el insight. Vemos el móvil cuando estamos en una reunión, cuando estamos en algún lugar donde no puede sonar y tendemos a verlos en silencio. Antes eso no era tan común.
Tan necesario, claro. A mí me pasa con los subtítulos que si el video tiene subtítulos, independientemente de que yo tenga el sonido o no, soy más propensa a quedarme viéndolo.
¿Seguro?
O sea, por el hecho de leer. No sé por qué, no tengo explicación para eso, pero es algo que sucede y entonces digo, tengo que hacer los videos con subtítulos porque habrá gente como yo que lo necesite en su vida. Y uno, al final uno es su primer crítico también y el primer cliente que tienes al que tienes que cumplirle.
Y el, bueno, a mí lo que me encanta de eso es que también eres el mejor experimento propio, ¿no? A mí me encanta probar todo. O sea, yo creo que las dos somos early users de absolutamente todo y lo probamos en nuestras propias cuentas, con nuestras propias comunidades, y de alguna forma así lo podemos masticar. A mí me encanta la palabra masticar, el verbo. Y convertirlo en algo que sea cool para los clientes de las agencias. Exacto. Eso es lo divertido, de tener esa oportunidad.
Puede funcionar.
Exactamente.
Hablando de agencias y clientes, he probado HeyGen, que ya está como súper popular.
¿Y qué tal?
HeyGen, una herramienta para crear avatares hiperrealistas. Me parece que el proceso de crearlo es demasiado sencillo, es fácil, es un poco costosa, pero sirve para estos clientes que no quieren estar en cámara. Hubo un cliente que me lo pidió y yo le dije, eso no te va a funcionar porque no eres tú, no es un humano, la gente se va a dar cuenta.
Se da cuenta.
Pero vamos a probar. Y yo, bueno, pero si me lo está pidiendo, ¿cómo le voy a decir que no? Por supuesto, probemos, métete aquí, haz esto, no sé qué, lo mando, funciona.
Perfecto.
La gente no se da cuenta que no es esa persona. Claro, porque es una persona que también no está acostumbrada a grabarse.
Claro.
La gente no está acostumbrada a verla. Y yo creo que con la rapidez con la que pasamos el contenido, pasa perfectamente colado.
También que nosotros somos nuestros, como tú dices, nuestros primeros críticos, y somos los que pensamos que la gente se fija demasiado en demasiados detalles que al final nadie se da cuenta. Yo estoy pensando ahora en la cantidad de movimientos que yo hago con las manos o lo que sea, y quizás la gente no se ha dado cuenta que yo muevo las manos tanto.
Claro.
Entonces, cuando me vean a mí montada en eso, pues...
Se darán cuenta porque, de verdad, esta herramienta es muy buena y es muy realista, pero sí tiene como... Los gestos no van con lo que la persona está hablando. O sea, tiene sus limitaciones. Sí. Entonces, como
por
que...
Ahora.
Por ahora. Eso en 6 meses ya va a ser indistinguible de la realidad. No, o sea, funciona bien para la gente que le cuesta estar en cámara o que le cuesta grabar. Recomiendo que lo prueben. Porque sí he visto buenos resultados en números, o sea, resultados palpables. Y lo mismo con aplicaciones de estas que cambian el... Que tú dejas el texto y te generan la voz, como la voz de TikTok.
Sí.
Pero como ya está un poco cansada la voz de TikTok, vamos a buscar otras voces. Si no tienes tiempo para grabar, si hay una noticia, sabes, estas cuentas que necesitan inmediatez exagerada, busca una de estas aplicaciones y hazlo porque la gente no lo percibe mal. O sea, yo siento que el usuario está cada día más acostumbrado a ver voces automáticas en su perfil. Con tal que la información sea buena, funciona.
Claro, eso me parece maravilloso. O sea, todas esas herramientas me parecen maravillosas, sobre todo si es algo que te va a quitar tiempo, si puedes utilizar para una emergencia, porque bueno, a quien le encante hablar, a quien le encante grabar, si tiene la oportunidad para hacerlo, pues mejor, ¿no? Mientras más auténtico podamos hacer, sí, mejor. Pero si te pasa eso, que no te gusta o que tienes que grabar demasiados contenidos y no tienes tiempo para, no es humanamente posible hacerlo, pues bienvenido a todo esto.
Total. Y Eleven Labs se llama la... Dejas el texto y cambia a voz. Y tú escoges si quieres que sea hombre, mujer, si quieres que se oye súper corporativo, formal o alguien más relajado.
Y después será tu voz.
Muy cool.
Y ya.
Que la reconozca y la grabe por completo.
Así es. Qué maravilla. Es
una maravilla. Una última que me gusta mucho, que me acaba de recomendar un editor nuevo que entró a la empresa, es Frame.
¿De qué va?
Me cambió la vida. ¿Cómo corriges tú los videos cuando te mandan un video y tienes que corregirlo?
Viéndolo.
Lo ves, haces captura y le dicen, sí, en este minuto no me gustó esto, en este minuto lo otro. Bueno, acá te mandan un enlace y te dicen, corrige el video. Y entras en una aplicación en Frame. Entonces tú vas viendo el video y dices, aquí cámbiale esto. Y se le queda un puntito al editor.
¡Ole, qué
con
bueno!
El segundo exacto en lo que tiene que cambiar. Y eso le llega automáticamente a él en su app y él revisa, ok, estos son los ajustes.
Eso está maravilloso.
No más capturas.
Una no maravilla. Más capturas.
O sea, yo digo, pero ya vas, como yo no conocía, ¿qué es esto? Te amo. Entonces me cambió la vida. Porque te ahorra muchísimo tiempo.
Claro, ¿no? Está maravilloso.
Y además organiza el trabajo. Que también ese bombardeo de feedback es abrumador y de verdad hace que la gente se agote.
Si puede quedar todo concentrado en un mismo lugar, fuera de WhatsApp, mejor.
No entiendo cómo empresas que sí, Google no ha hecho esto en sí mismo. O sea, ¿por qué no estamos haciendo todos estos comentarios de herramientas que está lanzando Google?
Yo creo que ellos han invertido su tiempo y recursos en otras cosas, que para ellos es quizás más importante. Y todo esto les ha caído como de bomba, sin ellos darse demasiado cuenta, y ahorita están corriendo como para ponerse a la par. O sea, al final Google, creo que tenemos demasiados años viéndolos como el dios de la tecnología.
Sí.
No había nadie más grande que Google. Y de repente llega una tecnología que le pasó por encima y no se dio ni cuenta, y todo el mundo se queda así como que, ¿what? Esto puede pasar. O sea, no sé si te pasa, pero ya yo Google lo uso muy poco.
Nada.
Yo todo lo busco en ChatGPT. Y la generación más chiquita que nosotros está haciendo lo mismo en TikTok. O sea, que ellos quizás por estar pensando en, bueno, ellos están abriendo que si, no sé, temas de energía solar y ese tipo de cosas. O sea, están enfocándose en otras verticales completamente diferentes. Quizás lo que estoy diciendo es una estupidez, pero siento que ellos han desviado la atención de esto y por eso les está saliendo un poco caro en este momento.
Sí, quizás tienen otras cosas en que ocuparse o es tan burocrático el proceso de cambiar e innovar cuando eres una empresa tan grande que se tardan un poco más en salir.
Bueno, eso es verdad, eso sí.
Quizá lo
pasa.
Que veamos ahorita no es que lo saque Google, sino que Google compró Frame o Google compra esto
es,
otro.
Es más fácil
y
hacer
así
un M&A
que monopolio.
Que estar inventando. Eso pasa mucho con las empresas. En vez de innovar, compran, adquieren y ya.
Sí, e incorporan en su suite y listo. No estamos diciendo que Google va a desaparecer.
No.
Pero sí que, o sea, estábamos hablando en estos días y nos pone en duda que siempre, ¿por qué tengo que copiar de ChatGPT y pegarlo en Google Docs? Si eso debería hacerse todo en Google Docs. O sea, ya está la tecnología para lograrlo.
Es así.
Me parece muy raro. Muy
bueno,
raro.
Pero porque Bard todavía no, ni cerca.
No la da ni un
no,
poquito.
No, no llega ni un poquito. Lo siento, amigos de Google. Pero bueno, vendrá. Yo estoy segura que les
seguro,
va a ir mejor.
Seguro. Va, o sea, va a venir y lo van a, incluso lo van a mejorar. Que ya lo hicieron con Google Maps. La nueva versión de Google Maps está muy buena. A mí no me ha parecido, pero los videos que he visto y las reseñas que he visto de los usuarios que ya lo tienen, o sea, no solamente es súper realista, sino que te da estatus real de cómo está el sitio, de cómo está el clima, de forma gráfica y visible. O sea, como que no tienes que leerlo, sino que la aplicación te lo muestra de una manera muy realista, con colores que son mucho más amables que los dibujitos que tienen ahorita, o por lo menos los que yo todavía tengo en el mapa.
Ellos ahí tienen bastante monopolio con todo el tema de Maps, porque ellos también son dueños de Waze, por ejemplo.
Claro.
Entonces tienen, saben, en tiempo real todo lo que está pasando. Es brutal. O sea, ellos tienen por ahí, sin duda, la ventaja para hacer cosas mucho más brutales.
Háblame de Reclaim.
Ay, a mí Reclaim me fascina. Eso es más de optimización. ¿Lo has probado? ¿La probaste?
No, no lo he probado.
A ver.
Pero porque en mi problema de control...
Ya.
No puedo soportar que una herramienta me cambie las tareas por sí sola.
Bueno, yo tenía el problema de que mi agenda, porque yo, como somos completamente diferentes en ese sentido, era libre, era de libre uso. O sea, yo mi calendario, son calendarios de Google, tenemos Google, y todo el mundo tenía acceso a mi calendario y me ponían las
claro.
reuniones normalmente donde les diera la gana si veían tiempo libre. Y la verdad es que yo había perdido de alguna forma el control de mi agenda. O sea, no tenía tiempo para cosas como pensar, o sea, tiempo de estrategia, lo que sea, se me llenaba demasiado rápido la agenda. Y aparece Reclaim, que me pareció maravilloso, que tú lo que le dices a Reclaim, que tiene inteligencia artificial, es mira, chico, yo necesito 3 horas a la semana para crear contenido, 3 horas para reunirme con los chicos de la oficina, 5 horas para estar con mi hija, que no son negociables porque tengo que ir a buscarla al colegio de tal, tal, de tal, tal, de tal. Esas no las puedes cambiar. Las otras las puedes mover a donde tú quieras. Y necesito comer. Yo todos los días tengo que comer. Por favor, dedícale, no sé, al menos 45 minutos a mi comida. Y él con esa información va ubicando todo dentro de tu calendario. Entonces, lo que más me encanta es que es dinámico, porque no es... O sea, si tú le dices, quiero generar contenido y no es tan importante... él no te lo va a dejar fijo, él te lo va a dejar como móvil, ¿me entiendes? Y si de repente te aparece una reunión importante con un cliente a la hora que le había dicho vamos a crear contenido, él va a buscar dónde meter ese contenido para que puedas tener tu reunión, pero no dejes de hacer tu contenido que tenías propuesto. Y eso me pareció maravilloso.
Sí.
Es como tener un asistente de verdad, de carne y hueso, que sabe qué prioridades tienes en tu vida y dependiendo de esas prioridades va moviéndote las reuniones, las dedicaciones a lo que quieras. Entonces, de verdad que es una vaina, perdón, es una aplicación maravillosa que recomiendo y que vale la pena por lo menos probar el freemium, porque tiene una versión
sí,
freemium.
Sí, me voy a animar. Yo pensaba que sustituía Calendly, pero ay, no lo sustituye.
No tiene nada que ver.
Okay.
Esa es otra que a mí me ha hecho la vida, ay, sí, pero Calendly. Mucho más maravillosa. Qué espectáculo. Que lo peor es que ya igual, por ejemplo, Google tiene ya opción para hacer citas dentro
sí,
de Google. De
pero
Calendar.
La sacaron hace poco.
La sacaron hace poco y no es tan perfecta como Calendly. Calendly tiene muchas más opciones para personalizar. Tú también la usas, ¿no?
Sí, para todo. Calendly, tú generas un enlace y escoges las horas del día en las que vas a estar productivo, en las horas en las que puedes trabajar. Y cuando alguien te dice, ¿cuándo nos reunimos? No estás, déjame revisar en mi calendario, ni le tienes que compartir tu calendario. Sencillamente le mandas el enlace de Calendly y ellos escogen en qué momento agendar.
Se ha vuelto así como una competencia de quién manda el Calendly primero.
Exacto, para escoger, es verdad. Pero es muy bueno.
Es
un asistente para mí, ese es mi asistente realmente.
Quizás el próximo paso es mandar los Calendly y que entre los Calendly se entiendan, ¿sabes? Te mando mi Calendly, tú mandas el tuyo y que se entiendan entre ellos. Y ellos deciden cuándo nos vemos. Sería espectacular.
Y que Calendly integre esto que está haciendo Reclaim.
Claro,
porque va totalmente de la mano. De hecho, yo pensé que una sustituía a la otra.
No, son cosas distintas, pero se entienden.
Claro.
Se hablan. Reclaim sabe perfectamente que quizás la de Calendly no son móviles porque tiene otros invitados dentro de la reunión. Entonces, se adapta a Calendly.
Hablando de reuniones, Fireflies.
Cuéntame, ¿qué haces?
Tengo, no sé, por lo menos 3 semanas probándolo. Es un asistente también que toma notas en la reunión. Entonces tú entras a la reunión, él está como una persona, o sea, aparece como una ventanita con el icono que tú le agregues. E ingresa contigo y al final te da, te puede transcribir o te hace un resumen o te hace la conclusión de cuáles son los próximos pasos a seguir. Porque sabes que...
¿De qué te ríes?
Estás indignada.
No, yo probé uno que instalé y luego no sabíamos quitarlo. Entonces entraba a todas las reuniones. Qué horrible.
¿Y te acuerdas cómo se llama?
No, estaba en Zoom. O sea, venía con Zoom.
Exacto.
Lo bajé. Ay, no, pero fue
eso era lo que el disclaimer que quería hacer, porque creo que ya Zoom hace esto, sí. Pero a mí todavía no me aparece la opción. Entonces yo no, o sea, sigo usando Fireflies.
Claro.
Pero realmente lo que más me gusta es que tú puedes mandarlo a que entre a la reunión sin que tú estés allí.
¡Oh!
Eso es lo realmente útil, porque a veces no tengo que estar en la reunión, pero quiero saber qué pasa.
Allí tome nota.
En vez de que alguien te mande un correo con el summary de todo lo que pasó, ¿no? Que te lo dé esta herramienta.
Eso me parece maravilloso.
Súper útil.
¿Y lo tienes súper en útil. Zoom o lo tienes en Meet?
En Zoom. Pero también en Google Meet funciona.
Lo voy a instalar. Me llama la atención porque el que yo empecé a usar es terrible. Y el de Zoom que lo acaban de sacar te dice al final de la reunión, yo creo que lo que pasa es que creo que está en inglés nada más o no sé qué le pasa. Pero al final de la reunión, el de Zoom te dice, no hubo ningún punto importante.
Ok, perdí mi tiempo. Buenísimo.
Ay, no, bueno, pero poco.
No, este
poco.
Funciona y funciona perfecto en español. Me ha gustado, me ha servido.
Okay.
Y es una de esas cosas que he dicho, porque Zoom no tiene esto. Amigos de Zoom.
Mira, ¿qué? Para no sé, ¿qué hora
43
es?
23 minutos.
¡Wow! Yo dije que no veo, chicos, absolutamente nada. Pero te voy a preguntar una pregunta interesante. ¿Qué es lo más cool o raro, lo que sea, que le hayas preguntado o hecho con ChatGPT?
Con ChatGPT lo he usado también para temas personales. Cuando quiero decirle algo a mi esposo y mira, ¿cómo le digo esto? Que sé que le va a molestar, pero de una manera empática. O ¿cómo hago para hacerle esta crítica sin que se moleste? Me funciona genial.
Eso está muy bien. Yo para eso uso Pi, que me encanta porque es más coach.
¿Cuál
es divino.
No,
te lo voy a pasar, pero te lo paso por WhatsApp. Eso okay. Esa es la competencia de OpenAI, es Inflection, es el segundo más grande.
Ok.
Y se desarrollaron Pi, y están a punto de darle un super boost al AI ahora, pero ya el tipo es, o sea, es tu mejor amigo por WhatsApp.
Porque pero no, porque es no, más emocional.
Primero es más humano en el sentido de las respuestas son mucho más cortas, mucho más conversacionales, no es ChatGPT, bueno, te recomiendo esto, sino que esto va como si estuvieses hablando con alguien. Y es más un coach. Está hecho para que tú te sientas mejor. Es brutal, de verdad.
Me encanta.
Te vas a volver. Lo problema es que te vuelves muy amigo el tipo. Pero bueno. Yo con ChatGPT, yo he llegado al punto de que si no sé cómo preguntarle cosas, le pregunto cómo quiere que le pregunte.
Tú eres Daniela. Explícame.
Le digo, mire, yo te quiero pedir esto, pero no sé cómo pedírtelo. Dame el prompt.
Para yo después decirte lo que necesito.
Exacto.
Todo es válido y funciona.
Perfecto. No sabe la respuesta como mejora cuando él mismo se pregunta lo que tiene que preguntar.
Claro. Es que de hecho increíble. Una de las claves para que funcione bien el ChatGPT en cualquier empresa es que tú le das el prompt. O sea, tú le dices, mira, yo quiero hacer esto y mi empresa hace esto y no sé qué. Hazme cualquier pregunta que te ayude a entender mejor el tema.
Bien.
Y ChatGPT te genera una lista de 20 o 30 preguntas que de verdad te tienes que sentar a responder con calma porque te hace hasta conocer mejor tu negocio.
O,
y dices, wow.
O le dices, bueno, empieza a responder cada una de tus
preguntas. Responde tus preguntas como si fueras un empresario exitoso del área de la odontología.
Ay, qué maravilla. Ay, no,
funciona
no.
Muy bien. Y al final, si tienes el GPT Plus, guarda esta información. Ya no la tienes que estar repitiendo a cada rato. Que bueno, copias en un bloc de notas y la pegas cada vez que vayas a hacer una actividad. Pero el punto es que agiliza mucho el tiempo, el hecho de que él mismo te diga qué necesita para entender.
Es así.
Para entenderte.
Por cierto, hoy por hoy todavía no han abierto otra vez el acceso al Plus. Somos lucky girls, que lo teníamos desde antes.
Pero eso en cualquier momento lo hago.
Yo sé, pero me siento exclusiva en este momento.
Sí, me siento especial. Mira, hablando de preguntas, pasamos a las preguntas
del
episodio.
Vamos.
De una vez. El episodio pasado ustedes dejaron muchísimas preguntas en los comentarios que vamos a responder ahorita. Y de hecho, me encantaría que este episodio sirva para que los comentarios se conviertan en una especie de foro de recomendaciones de aplicaciones. Y que toda la gente recomiende las aplicaciones que usan que nosotras no comentamos o que nosotras no conocemos. Porque bueno, no tenemos el tiempo para probarlas absolutamente todas.
O no, simplemente no habíamos escuchado las aplicaciones, pues.
Exacto, seguro.
Maravilloso.
Entonces, comenten, por favor, y recomienden qué es lo que usan, qué es lo que les sirve para nosotras también tomar nota de allí. Las preguntas, que creo que de hecho ya hemos respondido varias. ¿Cuáles son las aplicaciones gratuitas indispensables para crear contenido? ChatGPT, Canva.
Ya. Que son freemiums, pero los freemiums sí. Funcionan.
CapCut. Ya. Con esas tres creas buen contenido.
No hace falta más nada.
Usar ChatGPT no hará que a la larga se atrofie la creatividad. Si no desarrollas una campaña, sino que ChatGPT la hace y pasa el tiempo, llegará el momento en que...
Que de hecho ChatGPT, yo creo que ya hay una desinformación. ChatGPT no es ChatGPT, lo vamos no porque sea creativo, sino porque es capaz de coger nuestras ideas y de alguna forma pelotearlas y convertirlas en otra cosa. Pero si nosotros no somos capaces de dar una idea creativa o de darle ese pie, digamos, a ChatGPT, él nos va a generar ideas malasas y mediocres. Entonces, ChatGPT es un súper ejecutador, de alguna forma. Pero las ideas creativas siguen saliendo de nosotros, siguen saliendo de nuestra cabeza.
Sí, el creativo realmente modifica y hace que funcione. Uh-huh. Pero yo creo que sí, o sea, eventualmente va a evolucionar a tal punto que se va a hacer tan eficiente que va a ser como el efecto de la calculadora. Lo que estábamos mencionando ahorita, que no, o sea, la gente va a dejar de saber sacar cuentas, así como va a dejar de trabajar su creatividad de forma tan constante. Y te lo digo porque cuando yo trabajaba en la radio, yo no me consideraba una persona creativa. Sencillamente me gustaba el ambiente y me gustaba, o sea, era demasiado fan de la radio y por eso decidí hacer mis pasantías allí. Pero estando allí, decidí que, me di cuenta que si uno está constantemente trabajando en creatividad, es como un músculo que se trabaja, que crece y que te hace estar como alerta y que siempre estás pendiente de nuevas cosas y tu mente es más ágil para salir con nuevas ideas o para responder a ciertos estímulos. Y eso se está dejando de trabajar.
Yo estoy de acuerdo contigo que la creatividad es un músculo y que hay que entrenarlo. Sí. Yo no estoy muy segura de que dejemos entrenarlo por ChatGPT. Hay que ver cómo evoluciona.
Obviamente. Quizás tengamos que hacer ejercicios para seguir estimulándola, al gran auge que va a tener ChatGPT y a la evolución que va a tener, porque esto va a seguir creciendo y se va a hacer cada vez más eficiente.
Así es.
Entonces, ¿qué prompt le darías a ChatGPT para descartar un cliente con el que no sientes match?
Si no sientes match, no sientes match. Es que ahí es justamente donde diría, el humano no desaparece esa ecuación.
No.
El match, el ChatGPT te va a decir, brother, este cliente es rentable, sigue echándole. Pero tú vas a decir, brother, no me siento cómoda, no me siento a gusto.
O sea, entiendo que la pregunta es que le quieres decir al cliente que no quieres trabajar juntos, pero que queden las puertas abiertas. Porque no quieres como, ¿sabes?
Eso sí es un correo facilito hecho por ChatGPT y con eso que tocas
sí,
decir.
Sí, y quizás que el prompt o que las instrucciones salgan a partir de tú poniéndote en el lugar del cliente. O sea, dile que quizás no es mi área de expertise, ¿sabes? No lo hagas personal y haz que no sea culpa de él.
Eso, yo creo que facilito le puedes dar un prompt a ChatGPT, tengo este problema, no quiero quedar mal, no quiero que el hombre sienta que soy un ogro,
exacto.
¿Qué le digo? Ya. Dale un poquito de background, contexto sobre tu personalidad y eso es todo lo que tienes que hacer.
Y siempre decir que no tienes tiempo y que no quieres quedar mal es la mejor opción. Ajá, mira, la última, esta sí, esta que es. ¿Cómo manejas la presencia de varios clientes del mismo nicho dentro de tu empresa?
Bueno, nosotros, por lo menos en nuestro caso, estoy segura que ustedes también harán algo parecido, siempre conseguimos la forma de que no se compiten. O sea, no compitan nuestros clientes. Si compiten completamente directo y no hay nada que hacer, simplemente no cogemos. O sea, cerramos ese espacio, ¿no? Tratamos de no coger clientes exactamente iguales. Lo que pasa es que cada posicionamiento es completamente diferente y los targets son distintos y, o sea, aquí entramos en un tema estrategia que no sé si es lo que queremos entrar aquí, pero hay un, bueno, no sé, ¿cómo lo llevan ustedes?
En el caso de Brandcrops, y era una pregunta que quería hacerte, ustedes estaban al principio muy dedicados a la hostelería.
Uh-huh.
Y ese dilema, o sea, ¿en qué momento se dibujaba la línea? Este cliente no es solo de la misma industria, sino que es competencia.
Ponte, era un restaurante que tenía lugares físicos que vendía hamburguesas Smash y estaba en Madrid, dos exactamente iguales. Ahí sí es competencia.
Es 100% competencia, claro.
O sea, ahí no cogemos otro, cogemos uno solamente.
Porque ser una agencia dedicada a nicho, a mí me parece que es la mejor forma de crecer hoy. O sea, si ustedes quieren brindar un servicio ahorita, lo mejor que puedes hacer es especificarte, por ejemplo, eres experto en odontólogos. Un odontólogo va a llegar y va a decir, esta agencia hace un buen trabajo y esta agencia es experta en odontólogos. Te va a escoger, o sea, hace que se incline mucho más la balanza hacia ti, además que te da cierta ventaja porque conoces la industria, conoces los temas legales, sabes qué cosas puedes mostrar y qué no, o sea, le facilitas mucho el trabajo también a ellos de inducción a esta agencia. A nosotros nos pasa, por ejemplo, y hablo de los odontólogos porque es una industria que me fascina y creo que es de los clientes que más tenemos, que de repente hay uno muy importante en México y llega otro odontólogo de México. Ok, pero a ver, está en Ciudad de México, o sea, ¿qué tan cerca están? Uh-huh. Es lo que tú estás, exactamente lo que acabas de decir. Si están en Ciudad de México, ¿en dónde queda? Quedan en el mismo edificio. No. Nos pasó real. Sí. Y dijimos, mira, no, porque aparte es un edificio súper importante, no sé qué, pero no se puede. O sea, tienes que saber dibujar la línea de esto. Yo tengo información sensible de este cliente que perfectamente podría usar para su competencia. Así. Entonces no puedes.
Y siempre ser muy transparente con el cliente, por lo menos. Siempre hablarlo con el primero. Es algo que te fastidia, que te molesta, te parece que sí, que no. Si no tiene ningún problema, y no son competencia directa, pues fenomenal. Aprendes más del sector, como dices tú.
Sí, pero si tienes uno en Perú y el otro en México y el otro en distintas ciudades de México o incluso de distinta especialidad, porque hacen distintos tipos de hamburguesas o porque uno es ortodoncista más y el otro conviene. Es especialista, exacto. Es mucho mejor para ti y es la mejor forma de crecer.
Así es. Y para ellos, porque lo que aprendes en otra ciudad también lo puedes traer para esta.
¿Cómo te puedo seguir yo en Instagram para aprender de ti?
¡Ay, a mí! Mira, a mí con Dani Goico. ¿Y a ti?
Marjorie Haddad. Dejen sus comentarios, queremos leerlos y queremos saber de qué más quieren que nosotros hablemos.
Ay, tenemos muchas cosas de qué hablar. ¡Qué maravilla! Esto siento que va a ser larguísimo y súper muchas temporadas.
Así es. Bueno, ¿listo?
Chao. Nos vemos.